Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
El título del mensaje del día de hoy, hermanos, es ¿Te conoce el Señor Jesús? O también podríamos decir ¿Cómo ser conocido por Dios? Porque muchas veces se nos dice a nosotros, o se nos dijo en algún tiempo, hermanos, se nos dijo, conoce al Señor, tienes que conocer a Dios. Sí, hermanos, y a lo mejor lo conocemos, quizás, quizás no. Pero ahora la pregunta es, ¿el Señor nos conoce a nosotros? ¿Usted conoce a Dios? Me puede decir sí o me puede decir no, ¿verdad? Porque usted lo sabe. Pero sí, no lo hemos visto, ¿verdad? El Señor decía que bienaventurados los que creen sin haber visto. Mira, porque son más bendecidos todavía. Pero ahora, hermanos, usted lo sabe, ¿verdad? Y yo sé si conozco a Dios o no lo conozco, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es al revés. ¿El Señor nos conoce a nosotros, hermanos? Porque aquí el Señor habla, ¿verdad? Dice el Señor, versículo, leímos del 21 al 23, vamos a leer nuevamente, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, está hablando el Señor Jesucristo, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 dice, entonces les declararé, dice, les hablaré, les diré. Pero esa palabra declarar hace referencia como a sentencia, hermanos. Como una sentencia judicial, cuando el juez le hace así, pum, y es una sentencia, ¿no? 100 años de cárcel o algo así. Así, hermanos, les declararé. Nunca os conocí, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra clave aquí, hermanos, es esta, versículo 23, capítulo 7 de Mateo. Nunca os conocí. La palabra conocer es lo importante, hermanos. La palabra conocer viene de una raíz que hace referencia a ver. El Señor quiere vernos. Hay unas personas, hermanos, unos creyentes que no son de nuestra doctrina, ¿verdad? Que son los musulmanes, es una religión aparte, muy diferente, hermanos. Que ellos piensan que si no oran afuera, hermanos, de un techo, Dios no los ve. Fíjense nada más cómo piensan ellos, ¿verdad?
Que no lo oyen,
imagínense. Cuando nuestro Dios, hermanos, escuchó inclusive a Daniel cuando estaba en el foso de los leones, ¿verdad? Allá adentro. Dice la escritura que el Señor cerró la boca de los leones, la mandó cerrar. Pero ahora aquí, hermanos, la palabra clave, como les dije, es conocer. Si el Señor nos conoce, vamos a hablar de garantías, hermanos, porque muchas veces se nos ha dicho por mucho tiempo muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Se nos ha dicho, no, pues que confiesa con tu boca, que dilo con tu boca. Y si es cierto, hermanos, tenemos que confesar con nuestra boca para salvación. pero también tenemos que creer lo que decimos y también comprometernos con lo que decimos, ¿verdad? No se vale nomás decir, no, sí, yo sirvo al Señor, pero realmente no lo hace. Hay que hacerlo, hermano. Hay que servir al Señor, no nada más con la boca, sino también con nuestras manos, ¿verdad? Ahora, dice aquí, hermanos, dice el Señor, versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es esto, hermanos? Aquí el Señor está diciendo, el Señor Jesús, que no todo aquel que le dice Señor, Señor. Hay muchos hombres y mujeres en el mundo que le dicen, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, mira. Pero como quiera andan haciendo cosas malas, hermanos. Andan en pecado. Y a Jesús le dicen Señor. Por eso aquí dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nada más basta con decirle Señor al Señor Jesucristo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese sí, hermanos, va a entrar en el reino de los cielos. De nada le sirve al hombre, a la mujer, decirle Señor, Señor, Señor al Señor Jesucristo, sino hace la voluntad de Él, ¿verdad? De nada le sirve, hermanos. Es como cuando una vez les puse un ejemplo, hermanos, de que si nosotros tuviéramos un hijo, hermanos, y nuestro hijo hiciera cosas malas que le dañan así, que lo dañan a él mismo, hermanos. Y uno que quisiera, pues que no hiciera eso, ¿verdad? Que no hiciera lo malo. Pero en vez de dejar de hacer lo malo a nuestro hijo, nos canta una canción a nosotros, pero sigue haciendo lo malo. ¿Qué quiere uno, hermanos? ¿Que nos cante? Pues no, ¿verdad? Yo quisiera que dejara de hacer lo malo, mejor que le vaya bien, a que me traiga una canción. Muchas veces así pasa con nosotros, con los que decimos que somos cristianos, ¿verdad? Le decimos Señor, al Señor Jesucristo, le queremos dar honra al Señor, pero no queremos dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Y aquí es donde el Señor Jesucristo lo deja bien claro. Y esto es para los que estamos dentro de la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese sí va a entrar al reino de los cielos. No hay garantía, hermanos, en lo que decimos con nuestra boca. ¿Se da cuenta? Pero ¿dónde sí hay garantía? Dice la segunda parte del versículo 21, sino el que hace en hacer, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí sí hay garantía, hermano, de entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre, hermanos, si no la conocemos? Tenemos que conocer la voluntad del Señor, tenemos que conocer su palabra y hacer lo que dice su palabra, o dejar de hacer, ¿verdad? Lo que nos prohíbe su palabra, ¿verdad? Prohibiciones, hermanos, hay muchas. Mandamientos también hay muchos, ¿verdad? Pero no se preocupe, el Señor poco a poco nos va mostrando qué es lo que tenemos que cambiar. Ahora hay otro punto muy importante, porque dice aquí, muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ahí viene otra vez, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice, ¿profetizamos en tu nombre? Uno. Dice, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Dos. Dice, ¿y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tres. Dice el Señor, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, no hacedores de mi palabra, dice, hacedores de maldad. Ahora, hermanos, profetizar en el nombre del Señor, echar fuera un demonio, y dice aquí también, hacer milagros en el nombre del Señor, ¿no son cosas buenas? Sí lo son, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, hermanos, en dos conceptos del Espíritu Santo. Estas tres cosas que vemos aquí se conocen como dones del Espíritu Santo, hermanos. Entran dentro de la categoría de dones, la profecía, los milagros, echar fuera demonios. También, hermanos, se podría decir que sí.
No tanto, pero también, hermanos. Entonces, son dones del Espíritu Santo, hermanos. Probablemente estas personas, en estas personas operó el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios se manifestó en estas personas para profetizar, hermanos. Tiene que estar el Espíritu Santo en la persona, el Espíritu de Dios. Pero dice aquí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos de aquí profetizamos? ¿Cuántos de aquí hemos echado fuera un demonio, hermanos? ¿O cuántos de aquí hemos hecho algún milagro en nombre del Señor? Hermanos, son cosas grandes. Y aún así, dice el Señor, dice, apártense de mí, les dice a esos que hacen eso, hermanos. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay una diferencia, hermanos, entre el don del Espíritu y lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. ¿Conoce el fruto del Espíritu Santo? Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 21 al 23, si no me mal recuerdo. Y son una serie, hermanos, de cualidades. El fruto es uno, pero está compuesto de 9 cualidades de que vienen de parte de Dios, hermanos. Esto, hermanos, es que nosotros las debemos de practicar. ¿Cuál es la primera? El amor. Amor, ¿verdad? ¿O no?
El amor.
Amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a leerlos, hermanos. Vamos a ir rápidamente al libro de Gálatas. Es amor, gozo, paz, paciencia.
Benignidad,
André, así es. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Del 16 al 21, hermanos, se nos muestra lo que son los deseos de la carne y lo que no debemos de hacer. Dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y continúa la lista, hermanos. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero lo más importante, hermanos, viene al final, que dice: contra tales cosas
no hay ley.
Contra tales cosas no hay ley. El que practica esto, hermanos, nadie lo puede detener. El Señor Jesucristo no le va a decir malo al que hace esto, hermanos. Al que tiene los frutos, el fruto, perdón, del Espíritu Santo de Dios. Ahora vemos la preeminencia, hermanos. La preeminencia quiere decir que es primero, que es más importante. Es más importante practicar el fruto del Espíritu Santo que buscar los dones del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque si tenemos dones del Espíritu Santo, hermanos, aún así el Señor nos puede condenar aquí y decir: entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero el que practica el fruto del Espíritu Santo no es un hacedor de maldad. ¿Se da cuenta la diferencia, hermanos? ¿Por qué esta palabra? Porque muchos quieren hablar en lenguas, muchos quieren hacer milagros, muchos quieren profetizar, pero se olvidan de lo primero. Del fruto del Espíritu Santo de Dios. De que el Señor los conozca. Que el Señor los mire. Conocer hace referencia a mirar. Vamos a ir, hermanos, así rápidamente al libro de aquí mismo en Mateo, pero capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Cómo llegar a ser conocido por el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 12, versículo número 33. ¿Estamos ahí, hermanos? La parte de fruto del Espíritu Santo, hermanos, no la tenía aquí en el pasaje, pero se las muestro para que lo tengan en mente, ¿verdad? Es algo que debemos de conocer. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37 vamos a leer. El subtema, hermanos, si se puede decir así, es cómo llegar a ser conocido por el Señor Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, palabra del Señor Jesucristo, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, dice el Señor, porque por el fruto se conoce el árbol. Mire, hermanos, por el fruto se conoce el árbol, dice, generación de víboras, dice el Señor, así, pues, con exclamación, o sea, el Señor habló fuerte y les dijo así. Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es importante hablar, hermanos. No, aquí ya no se vale quedarnos callados. Pero mire cómo dice aquí, ¿verdad? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, dice. Porque por el fruto se conoce al árbol. Aquí nomás hay de dos, hermanos. El Señor nos lo manifestó, ¿verdad? O árbol bueno o árbol malo. Y dice el Señor claramente, hermanos, aquí. Porque por el fruto se conoce al árbol, ¿verdad? Si un árbol tiene limones, ¿de qué vamos a decir que es? ¿Que es de peras? Pues no, ¿verdad? Es limón. Si un árbol da naranjas, pues es un árbol de naranjas. Por el fruto se va a conocer que el árbol de qué es. A lo mejor hay árboles que se parecen mucho en sus hojas, en sus ramas, pero al final como los cítricos, ¿no? Como un árbol de naranja, un árbol de limón, pero ya cuando sale el fruto te das cuenta, ah, pues este es limón y este es naranja, ¿verdad? Son diferentes.
A veces huele, la hoja no huele igual.
A veces huele, ¿verdad? Bueno, eso es otra forma de identificar al árbol, ¿verdad? A veces, desde antes de que se dé fruto, ¿verdad? Ya no estamos dando cuenta que no, también las cosas por ahí. Pero aquí, hermano, lo que hace el Señor es examinar el fruto. Eso es lo que hace, a lo que hace referencia el Señor. Por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a agarrar nuestros frutos y va a decir, a ver, vamos a abrir el fruto a ver qué hay adentro, ¿verdad? Si hay cosas malas, si está podrido por dentro, va a decir, ah, no, pues este es un árbol malo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, puede abrir y dice, no, pues esta es una fruta, esta fruta está buena, ¿verdad? Este es un árbol bueno, hermanos. Aquí no se puede engañar al Señor, esto es un asunto espiritual. Dice el Señor, o haced el árbol bueno y el fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por sus frutos se conoce al árbol. Ahora, como les dije al principio, a veces nos preguntan mucho, ¿tú conoces al Señor? O tienes que conocer al Señor, nos dicen, ¿verdad? Tienes que conocer a Dios. Ahora la pregunta es al revés, ¿Dios lo conoce a usted? Porque si no lo conoce, hermanos, va a pasar a condenación. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Y a dónde creen que van a ir? Al infierno, hermanos, a condenación. Por eso es muy importante que el Señor Jesucristo nos conozca a nosotros. Es muy importante que nosotros seamos conocidos por el Señor. ¿Y cómo nos va a conocer el Señor? Por medio de nuestros frutos. Porque así dijo el Señor, ¿verdad? Por sus frutos se conoce el árbol. Y no hay de otra, hermanos. Ahora, hay una tercera. Árbol bueno, árbol malo, ¿verdad? Y hay un tercero, hermano, también. Hay un tercero. Que es... Yo aquí le llamé, hermanos, el árbol hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque dice que es bueno, hermano, pero no es bueno. Ese árbol, hermanos, el que aparenta ser bueno, porque es un árbol mentiroso, una persona mentirosa, La hipocresía quiere decir que es alguien que es mentiroso, que miente. Ahora, o que aparenta ser como un actor. Ahora, hermanos, ese árbol no da frutos. Ni buenos ni malos, no da frutos. Como la higuera que era estéril. ¿Y qué le pasó a la higuera que era estéril? Se secó. El Señor la maldijo y se secó. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 10. Sí, Evangelio según Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, desde el principio, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? Dice el Señor Jesús, palabras del Señor, hermano, están en rojo aquí en la escritura. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, fíjense. El que no entra por la puerta principal, dice, sino que sube por otra parte, dice el Señor. Ese es ladrón y salteador. Como un ladrón. No. Juan capítulo 10. Evangelio según Juan capítulo 10. Desde el principio. Juan 10, capítulo 10, desde el principio. Ya va llegando ahí 9. Y a la siguiente hoja ya es 10. Ahí está, desde el principio. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, dice el Señor, y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El no se anda escondiendo, hermanos. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Dice que oyen la voz, ¿de quién? No del portero, hermanos, oyen la voz del pastor, dice, y la saca. Cuando ha sacado afuera todas, dice, afuera todas las propias, las que son de su propias, quiere decir, hermanos, que son de su propiedad. ¿Sí sabía usted que somos propiedad del Señor Jesucristo? Porque nos compró con su cuerpo, hermanos. Con su cuerpo, fue con el cuerpo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante y las ovejas, dice, le siguen porque conocen su voz. Dice aquí, hermanos, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Este extraño, hermanos, es el tercer árbol. Es un árbol extraño, un árbol que no debería de existir. Un extraño, alguien que no se conoce quién es. ¿Se acuerdan cuando a los niños se les dice, no hables con extraños o desconocidos, verdad? Alguien que no se conoce, que no sabemos quién es. Igual las ovejas, hermanos del Señor, no lo van a escuchar a los extraños. Porque no saben quién es. No saben quién es. No hay fruto en él, ¿verdad? El pastor las lleva y las lleva a comer y las lleva a tomar agua, ¿verdad? Pero oyen la voz de alguien más, van a decir, pues quién sabe qué nos va a hacer, nos va a robar, ¿verdad? Van a decir, las ovejas nos va a comer. Aquí mismo en Juan, hermanos, vamos a ir un poquito más adelante, Juan capítulo 15, unas cuantas hojas adelante. Este es un pasaje muy conocido, hermanos. El pasaje de la vid verdadera, o la vid y los pámpanos. La vid del Señor, Juan capítulo 15, versículos desde el principio, 1 hasta el 4, hermanos, dice. Palabra del Señor, hermano, también, porque está en rojo, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, ojo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el que sí tiene fruto, hermanos, lo limpiará para que lleve más fruto, dice el Señor. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor, hermanos, nos limpia a nosotros. Nos limpia. Usted se ha sentido sucio por el pecado o contaminado con el mundo. pues lean la palabra de Dios. Así nuestra mente se renueva, se limpia, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a ver mucho la televisión, cuando inclusive las noticias, hermano. Yo miro noticias, ¿verdad? Pero a veces estar mire y mire noticias está mal. ¿Por qué? Porque nuestra mente se contamina con lo del mundo. Ahora imagínense una novela, hermanos, o películas ahí todo el día. Se nos mete lo del mundo por los ojos, o la otra, el radio, o la música, música del mundo. Se nos mete el mundo por los oídos, o por los ojos. Mira, hermano, qué mejor, ¿verdad?, que se nos meta por los ojos la palabra de Dios. O si no se puede, hermano, por los oídos, que por los oídos, ¿verdad?, se nos meta la palabra de Dios. Ay, pon una sesión cristiana, que pongan a un predicador. O los podcasts, ¿verdad?, que subimos ahí, si puede ponerlo, los pone. O de un predicador que sea reconocido, que sea un hombre de Dios, ¿verdad? Claro, porque hay muchos que se levantan ahora que solamente predican por dinero, hermanos, que no lo hacen por la obra del Señor. Dice aquí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos va a limpiar. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Pero dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice el Señor, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una cosa, hermanos, es como empieza aquí el pasaje. Yo le titulé cómo llevar fruto en Jesús. Pero mira, hermanos, cómo dice aquí. Primero dice que el pámpano ya tiene fruto. ¿Se da cuenta? Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor, el Padre, lo quitará. Lo va a quitar de la iglesia, hermano. Ten cuidado, dice. Y todo aquel que lleva fruto, aquel que sí tiene fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero no dice, hermanos, cómo sale el fruto, ¿verdad? Nomás dice que ya lo tiene. Pero ¿qué dice el versículo 4? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La forma de que se produzca un fruto en nosotros, hermanos, un fruto del Señor Jesús en nosotros, es permaneciendo en el Señor Jesucristo, así como dice aquí su palabra. Los pámpanos que no tienen fruto, hermano, son los que no permanecieron en la vid. Porque aquí así dice el versículo 4, ¿verdad? Si el pámpano, que es la rama de las uvas, no permanece pegado a la vid, a la rama principal, que es el Señor Jesús, no va a dar frutos. Imagínense que es cortada y echada a un lado, ¿qué va a pasar?
Se va a secar.
Exactamente, se va a secar, ¿verdad? Y aquí, hermanos, no es parte del pasaje, hermanos, que tengo aquí del mensaje. Pero aquí dice qué pasa, ¿verdad? Versículo 6. El que en mí no permanece, no es lo que estamos hablando, hermanos, pero vamos a leerlo. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, dice, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando, hermanos, de un proceso muy triste, hermanos, de marchitamiento. La persona se va enfriando. Se va para el mundo, hasta que llega un punto, hermanos, en el que es cortado, es quitado de la vida, ¿verdad? Pero no termina ahí, hermanos, el sufrimiento, la tristeza, sino que pasa a condenación al infierno, porque aquí dice, ¿verdad? Los echan en el fuego, ¿y qué? Arden, dice, ¿verdad? Pero no es lo que estamos estudiando ahora, hermanos, ahora estamos estudiando cómo llevar fruto en el Señor Jesucristo. Y es permaneciendo en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es eso de permanecer en Jesús? ¿Qué es la palabra permanecer? En sus originales en griego, hermano, hace referencia a quedarse en un lugar, permanecer. Pero también dice como morar, como en una casa. Cuando uno vive en una casa, así, hermanos. Vamos a ver qué es permanecer en el Señor Jesucristo. Aquí mismo Juan, un poquito para atrás, capítulo 14, versículo 20. ¿Cómo permanecer en Jesús y Jesús en usted? Un poquito para atrás, a lo mejor casi la misma hoja, ¿verdad? Casi la misma. Juan capítulo 14, versículo 20, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice: son dos cosas importantes, hermano. Dice aquí: el que tiene mis mandamientos y tener los mandamientos del Señor. Y dice después: guardarlos. No nos vamos a poder guardar los mandamientos si no los tenemos. Son dos cosas importantes. Tener los mandamientos, tenemos que buscarlos de alguna forma, ¿verdad? Venía la palabra de Dios, ir con el pastor que nos explique, ¿verdad? Y la otra es guardarlos, quiere decir ponerlos por obra. Poner por obra los mandamientos del Señor Jesucristo. Dice, le dijo Judas, pero aquí no el Iscariote, dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás al mundo, a nosotros, perdón, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así como dice, hermanos, esa parte que acabamos de leer hace un momento, así como dice esa parte de la Escritura, de permanecer en Jesús, es la misma palabra, morar. Haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser como una casa y vamos a vivir ahí. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre, dice el Señor Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo la da. Dice: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque os he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, para que crean, dice. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Y dice: levantaos y vamos de aquí, ¿verdad? Ya el Señor deja de hablar. Pero dice aquí, hermanos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y después dice que le ama al Señor, dice, el que me ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De esa manera, mis hermanos y mis hermanas, es como permanecemos en Jesús, buscando sus mandamientos y poniéndolos por obra. El que tiene mis mandamientos, dice versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y cuando amamos al Señor, el Señor nos ama a nosotros y hace morada con nosotros. Quiere decir que se queda a vivir con nosotros el Señor. Por eso dice el subtítulo: ¿cómo permanecer Jesús en Jesús y Jesús en nosotros? Es como si el Señor viviera dentro de nosotros. Ahora, aquí nosotros llevamos ventaja, hermanos. Porque aquí Jesús, en esta parte, cuando Él habló esto, Él estaba vivo todavía. Pero cuando Él, como dice aquí, hermanos, más adelante, que dice, si yo les dijera que ya me voy al Padre, o sea, ya lo iban a crucificar, dice, se regocijarían. Aquí, así dijo el Señor, se regocijarían. ¿Por qué? Porque después de que Él venga, después de que se vaya el Señor, va a venir el Espíritu Santo. Y ya vino, ¿verdad? Y hasta aquí, ahora es el tiempo, hermanos, de la manifestación del Espíritu Santo. Ya pasó el Antiguo Testamento, ya pasó el Nuevo Testamento, ahora sigue nuestro tiempo, hermanos. La operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Vamos a ir, hermanos, ya para terminar. Ya vimos, ¿verdad?, cómo podemos ser conocidos por el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 1, hermanos, al principio de este libro. Ya nosotros vimos, hermanos, que es importante que el Señor nos conozca a nosotros. ¿Cómo nos va a conocer? Por medio de nuestros frutos, porque así dice su palabra, que por sus frutos se conoce el árbol. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos dar malos frutos, queremos dar buenos frutos. ¿Cómo vamos a dar buenos frutos? Permaneciendo en Jesús, que Jesús es la vid, o la parra. ¿Se acuerdan que en otra casa tenía una parra? Pues así se le conoce, creo que aquí en México, ¿verdad? A la planta que da uvas. Entonces, la única manera, hermanos, de dar buenos frutos es permaneciendo en esa vid o parra, permaneciendo ahí en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Buscando sus mandamientos y poniéndolos por obra. Dice aquí guardarlos, pero guardarlos no es que los va a guardar en un cajón y ya los va a dejar ahí, hermanos, sino que usted tiene la palabra de Dios para ponerla por obra, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor mira, porque esa palabra conocer, nunca os conocí, quiere decir, nunca los vi, nunca vi un fruto bueno en ustedes. Así dice el Señor, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 45. Aquí, hermanos, empieza el Evangelio, empieza el Señor a buscar a los discípulos, y todavía no eran los 12. Poquito a poquito fue avanzando y fue viendo a otro discípulo, a otro hombre, le decía discípulo, así iba, ¿verdad? Dice aquí, versículo 45, Felipe ya había visto al Señor, hermanos, Felipe, pero llamó a Natanael, a otro. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate, dice, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, pues ven y ve, o sea, pon a prueba, ¿verdad? Las cosas. Dice aquí, hermanos, versículo 47, Jesús vio a Natanael, aquí está la palabra, hermanos, miró, Jesús vio a Natanael, que se le acercaba y le dijo, palabra del Señor, hermanos, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, nunca se habían visto, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, aquí viene otra vez la palabra, dice, te vi. El Señor lo miró. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero la palabra clave aquí es, te vi. Jesús dijo en versículo 48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y es cuando Natanael dijo, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Él, ¿cómo iba a saber? Ahora, ¿qué palabra está diciendo aquí el Señor Jesús? Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra verdad, mis hermanos y mis hermanas, hace referencia a fiel. Un israelita fiel, dice. Dice, en quien no hay engaño. No hace referencia, hermanos, a que Natanael estaba siendo engañado, sino al revés. Sino que muchos de los israelitas eran engañosos, eran tramposos. Y aquí Jesús decía, él no es tramposo, él no engaña. Él está siendo sincero, es verdad lo que está diciendo. Es lo que estaba aquí diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy probablemente en esa higuera donde estaba Natanael, él estaba orando probablemente. Y estaba pidiéndole a Dios que le mostrara si él era o no era, ¿verdad?, el que habría de venir, el Mesías. ¿Por qué? Porque Natanael ya debió haber escuchado de Jesús. Para ese momento ya debió haber escuchado algo acerca de Jesús. Dice: tú eres, dice Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Natanael respondió esto, hermanos, aquí vemos qué es lo que estaba pensando Natanael. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos, la gente puede saber qué estamos pensando. Y aquí podemos saber qué estaba pensando Natanael. Primero le dijo Rabí, y luego después le dijo Hijo de Dios, y después le dijo Rey de Israel. Rabí quiere decir maestro, y después le dijo Hijo de Dios, y después le dijo Rey de Israel. Hijo de Dios y Rey de Israel hace referencia a dos cualidades del Mesías que iba a ser enviado, ¿verdad? En este caso, el Señor Jesús que vino, ¿verdad? Natanael estaba buscando si era verdad o no era verdad que el Señor Jesucristo era el maestro, que Jesús era el Hijo de Dios o el Rey de Israel, que había sido prometido, ¿verdad? Un reino que jamás iba a ser quitado por el profeta Daniel. Así dice que iba a ser el último reino. El último reino aquí en la tierra va a ser el reino de Dios. Y nunca va a ser quitado y no va a ser entregado otro reino. Y va a prevalecer por siempre, ¿verdad? Cuando Dios venga aquí a la tierra y establezca su reino aquí, ¿verdad? Bien, hermanos, este es el mensaje, esta es la palabra de Dios para este día. Espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Para usted, para su alma, porque esto es de salvación, hermanos. Es algo muy básico, pero también muy importante. Y miren, tan sencillo, hermanos, como decir, ¿es o no es así, hermanos? Una persona puede entrar al infierno o puede entrar al reino de los cielos, al paraíso de Dios. Así de fácil, hermano. Con un sí o con un no. Sí es Hijo de Dios. Sí dio frutos buenos. Que Jesús diga, ah, no, a él sí lo conocí. Que entre al paraíso. Que va a venir otro. Pues imagínese a uno mismo, creyendo que uno está bien delante del Señor, le va a decir, no, a él nunca lo conocí, porque él nunca hizo mi voluntad. Le estaban dice en la iglesia y nunca hizo mi voluntad. Él no. O la otra, bueno, también nosotros, ¿verdad? Tanto que predicaba a Rodolfo y profetizaba a Rodolfo y no, hacía lo malo también. Es importante, hermanos. Es importante que el Señor Jesús nos conozca, ¿verdad? Por nuestros frutos y que nuestros frutos sean buenos, hermanos. Que nuestros frutos estén hechos en Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a dar frutos, tiene que venir, ese fruto que vayamos a producir, tiene que venir aquí, hermanos, de tu palabra. Grábese eso en tu mente. El fruto tiene que venir de aquí, de la palabra. Si no viene aquí en la palabra, el fruto no es bueno. Te voy a poner un ejemplo, hermanos. Rápido, ya para terminar ahora sí. Del diezmo, hermanos. El diezmo se deposita ahí, ¿verdad? Pero hay gente que piensan, que dicen, que del diezmo mejor lo agarran y lo usan para ayudarle a otra persona. Yo he escuchado, hermano, yo no estoy recriminándole nada a nadie. A nadie de aquí, ¿verdad? De ninguna manera. Pero así yo escuché que decían. Inclusive hay israelitas que así lo piensan. Pero el Señor dijo, en el libro de Malaquías, traer los diezmos al alfolí aquí. Y de lo que nos queda, hermanos, si queremos nosotros, nos es lícito ayudar a los demás, ¿verdad? A los semejantes. Pero lo de Dios es de Dios. Así como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Dijo, dar a Dios, dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con lo tuyo, con lo tuyo, así como el Señor dijo de sí mismo, nos es lícito hacer lo que queramos, ¿verdad? Nos es lícito hacer lo que queramos con nosotros. Pero primero, hermano, tiene que venir la palabra de Dios, no guiarse por los sentimientos. A eso me refiero, ¿verdad? Porque van a decir muchos, no, si tiene necesidad, si lo necesita, sí. Pero tiene que venir en la palabra de Dios. No ir contra la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Se puede poner en pie para darle gracias a Dios por su palabra. Y de una vez también para quedar despedidos, hermanos. Para quedar despedidos por el día de hoy. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso.